coronoriografías y anginoplastías mínimamente invasivas. Con tecnología de punta y un equipo de especialistas, brindamos una atención precisa y segura para tu bienestar.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 11 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Siete comunidades de Alto Biobío se encuentran sin señal telefónica. Maricel Venegas nos cuenta más.
Siete comunidades de Alto Biobío, donde serían cerca de 1.500 personas, estarían siendo afectadas desde ayer producto de la falta de señal telefónica de la empresa Entel. Según han indicado desde Seguridad Pública, esta situación es bastante compleja debido a que en caso de presentarse algún tipo de emergencia, esto dificultaría la rápida acción. Es por eso que se han comunicado con la empresa Entel a cargo de la señal en esta comuna, y desde Seguridad Pública del municipio se ha indicado a la radio que les han dicho que esto podría demorarse hasta el día viernes, incluso la reposición de la señal, lo que tiene aisladas telefónicamente, como indicábamos, a siete comunidades y a cerca de 1.500 personas en la comuna de Alto Biobío. Una situación que, por supuesto, preocupa también debido a la situación que se vivió ayer con el sistema frontal, donde hubo cortes de caminos, también algunos derrumbes, y estas situaciones son complejas, además, tomando en cuenta entonces la poca conectividad que tiene esta comuna cordillerana, producto de este problema que están viviendo con la empresa Entel. Bio Bio, la radio.
En breve, José Antonio Kast entregará una vocería desde sus oficinas tras la fallida reunión de esta mañana con el presidente Gabriel Boric. Bárbara Payano se entrega más información.
Sí, ustedes pueden ver en imágenes de Bio Bio TV todo predispuesto ya acá en dependencias de la oficina del presidente electo para esta pronta vocería que se espera por parte del presidente electo José Antonio Kast, respondiendo directamente al Palacio de la Moneda al presidente Gabriel Boric luego de esta fallida reunión que se vivió durante esta mañana temprana hora en la sede de gobierno, donde se esperaba que ambas autoridades pudieran abordar distintas materias, entre ellos precisamente toda esta controversia en torno al proyecto de cable submarino chino, que ha suscitado varias repercusiones, una de ellas entonces un choque en las versiones que manejan precisamente en la oficina del presidente electo y en el Palacio de la Moneda respecto de cuándo el presidente Gabriel Boric contactó a José Antonio Kast para alertarle respecto a estas advertencias que estaban dando desde Estados Unidos por precisamente este proyecto. Se espera que en algunos minutos más entonces se dé acá en dependencias de la Gloria 88 en la comuna de Las Condes estas declaraciones por parte del presidente electo, que ya ha generado, como les señalaba, algunas consecuencias. Una de ellas, la suspensión de una serie de reuniones bilaterales. Ya tenemos de hecho una confirmación en que la reunión bilateral que estaba predispuesta para este próximo jueves en el Servicio Nacional de Migraciones ya se encuentra suspendida. Estaremos atentos contándole cualquier novedad respecto a alguna vocería entonces pronta del presidente electo José Antonio Kast. Bio Bio, la radio.
En informaciones internacionales, la misión de la paz de la ONU en el Líbano denunció este martes una serie de incursiones israelíes en el sur del país y avisó de que tanto este como otros incidentes suponen violaciones serias de la resolución del Consejo de Seguridad que puso fin a la guerra de 2006. Esta mañana los pacificadores observaron a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel cruzando a zonas libanesas cercanas de Merkava, Al-Odisi, Karlifa, Ramilla, antes de regresar al sur de la línea sur, la frontera de facto entre ambos países, dijo la misión en un comunicado. Y ahora vamos a tomar contacto nuevamente con Bárbara Payal porque tiene información del momento.
Sí, ahora precisamente el presidente electo ya se acerca a este podio y se encuentra preparándose junto a sus ministros, futuros ministros, varios de ellos que se encuentran blindándolo. Entonces, en este podio pasaremos a escuchar en breve lo que son sus declaraciones, su respuesta directamente al Palacio de la Moneda, al presidente Gabriel Boric, por lo que fue esta fallida reunión que se dio durante esta mañana en el Palacio de la Moneda. Precisamente bueno, ahora ya procede a entregar estas declaraciones. Pasemos a escuchar.
Queremos agradecer una vez más que nos acompañen y que podamos informar a la ciudadanía de los distintos temas que han ido ocurriendo en este periodo de transición. Ha sido un periodo de mucho trabajo. Le quiero agradecer a cada uno de los ministros, a cargo de cada una de las carteras, a los subsecretarios, a los delegados regionales, que ya han estado trabajando en cada una de las áreas que son más relevantes para iniciar una nueva etapa en la administración pública de nuestro país. Y se ha dado en estos días una especie de controversia respecto de lo que es informar y lo que yo diría lo que es enunciar. Y en esto, ser muy precisos, con el presidente Gabriel Boric habíamos tenido 3 encuentros previos al día de hoy, 2 formales, uno donde él me felicita por el triunfo, otro ya por el tema de cómo ir realizando el traspaso de las funciones, que debo decir que fue una buena reunión inicial, donde estuvo él con sus ministros, pudimos entablar el procedimiento de cómo se iban a hacer las reuniones bilaterales, después una reunión personal ese mismo día con el presidente, luego una después de un evento muy importante que fue el Congreso del Futuro, dirigido por el senador Girardi y el Senado, donde también pudimos hacer un intercambio de opiniones, y posteriormente a eso, el día 18 de febrero, recibo una llamada del presidente. Concordaba a través de nuestros jefes de gabinete, como siempre se lo señalé al presidente, ya que los estilos de manejar las relaciones son algo distintos. Él tiene siempre un llamado directo y personal a cada una de las autoridades. Yo trato de ir priorizando de una manera distinta el accionar del día, y a través de su jefe de gabinete se contacta con mi jefa de gabinete, acordamos el horario para conversar. No sé si es previo o ya habiendo llegado a Rapa Nui. Y en principio la conversación iba a versar sobre el tema de la niñez. Durante la conversación se abren los temas y se conversa sobre el tema de la niñez, que hay una investigación y un decreto que tiene que analizarse y ver cómo se están realizando las situaciones. Me plantea una situación sobre la regularización de migrantes, donde yo le manifiesto que claramente no va en la línea de lo que nosotros hemos señalado en el tiempo. Después me plantea una situación con la consulta que se está llevando adelante en la zona de la Araucanía por todo el acuerdo de paz en la Araucanía. Y finalmente me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y al parecer otras autoridades que no me menciona respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Como les digo, fueron temas que se enuncian respecto de estas 4 situaciones. Y yo, en la misma conversación, como ya es una conversación que ha pasado a ser pública, le manifiesto mi preocupación por algunos temas adicionales que no han salido todavía a la palestra sobre la grave situación fiscal que afecta a nuestro país. Cómo paso a paso nos vamos enterando de distintas observaciones que se le hacen a la directora de presupuesto, al ministro de Hacienda, y que para mí eso es de una gravedad absoluta porque no hay cifras claras respecto de cómo está el estado de la situación fiscal del país. También le hago presente y le señalo que por favor instruya a sus ministros para hacer una revisión y un chequeo de todas las situaciones que a nuestro juicio no corresponden, que es darle continuidad a personas de confianza en cargos de planta. A lo cual el presidente me señala que no es una materia a la cual él le haya puesto atención, ¿ah? Porque de eso están ocupados sus ministros, sus subsecretarios, los jefes de servicio, y que para nosotros eso es grave. Sobre todo por las instrucciones que había dado el mismo presidente de que nadie de confianza de su gobierno debería seguir en la próxima administración, y menos, a nuestro juicio, en cargos que se dictan a través de una especie de concurso público de última hora, donde personas de confianza podrían eventualmente pasar a planta. También le hago presente la situación de la reconstrucción, que es una situación grave, que nos preocupa especialmente por el clima en la zona sur, que puede afectar a miles de familias por el tema de las lluvias, del frío, y que eso debe tener una resolución rápida y eficiente. Le hago algunos comentarios sobre situaciones puntuales y también le señalo que hay una preocupación de las personas de Viña del Mar respecto de la lenta reposición de las viviendas, temas que hasta ahora no habían aparecido y que aprovecho de sincerar porque son más temas. Mi preocupación principal, como les digo, fue manifestarles el tema del ajuste fiscal y también, se me olvidaba, el tema de los dichos de algunos ministros que entorpecían esta buena relación que se estaba dando a nivel de cada uno de los ministerios, por cuanto se había politizado, por así decirlo, algunas conferencias de prensa, algunos dichos, quizás para quitarle la atención al tema fiscal que de verdad es grave. Posteriormente a eso, el presidente me señala que le gustaría tener una reunión personal con quien habla, a la cual accedo, pero le hago la distinción y le señalo, presidente, yo no tengo ningún problema, usted sabe en que nos reunamos, pero eso tiene que ser una reunión corta, porque los temas que usted enuncia son de bastante más envergadura de lo que quizás usted pueda resolver o yo pueda tener el conocimiento acabado, y por lo tanto sugiero y propongo que esta sea una reunión con las personas a cargo de cada una de las carteras. Y en esa línea le señalo que sería importante que esté el ministro del Interior por el tema de las regularizaciones, que nosotros no compartimos, por el tema de las consultas y el tema de la paz en la Araucanía. Le hago presente que debiera estar en la reunión el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, porque uno de los temas que él enuncia claramente dice relación con la cartera de Transportes y Telecomunicaciones. Le hago presente que debiera estar la ministra de Desarrollo Social para analizar qué ha ocurrido, cómo se ha llevado adelante esta comisión sobre la niñez. Y también le hago presente que sería muy relevante que el ministro de Hacienda pueda tener toda la información que se requiere para enfrentar lo que ocurre. Esa llamada fue, como ustedes saben, el miércoles 18. Calzar las agendas no fue fácil porque el presidente ya tenía agendada una gira a Rapa Nui de 3 días, ya tenía, al parecer, agendada, yo en ese momento no lo sabía, una gira agendada a Juan Fernández por 3 días, y también tuvo actividades en Maule por un día completo. En total fueron 12 días entre el 18 de febrero y este 2 de marzo. El día de ayer, 1 de marzo, el presidente, antes de volver, ¿no es cierto?, de su gira por Juan Fernández, decide dar una entrevista donde alude a ciertas materias que habríamos intercambiado en esa conversación telefónica. Yo tengo la mala costumbre de siempre anotar todos los puntos. Justo se me quedó el papelito arriba, pero puedo mostrarles cada uno de los puntos que fueron anunciados ahí. Y en el tema que genera hoy día más preocupación o dudas de la ciudadanía, es el tema de la conectividad y de este famoso cable. Lo curioso y lo que nos sorprende, y creo que no ha sido materia del debate, es que el día 13 de febrero se produce la reunión bilateral
entre los dos ministros, el ministro actual y el ministro entrante de Transportes y Telecomunicaciones, donde se le hace entrega de todos los antecedentes más relevantes. Si existe una materia de interés estratégico, una materia geopolítica relevante que dice relación con un ministerio, yo al menos lo que habría esperado en que la información que se le entrega directamente al ministro, yo no digo que le tengan que entregar una carpeta, o al menos sí una carpeta con carácter de reservado, donde se le señale al ministro que hay una situación que se vuelve a presentar, que ya se había dado en años anteriores, que había habido una decisión de Estado de cómo enfrentar el tema de la conectividad, pero nada de eso ocurre. Y tampoco en la conversación que tenemos con el presidente se detalla la situación previa ocurrida de este decreto que se firma y que por una falta de tipeo, por un error de tipeo, según lo que nos han dicho, se retira y no se envía a la Contraloría. Y en el intertanto se producen todos estos desaciertos o faltas de comunicación, ya que el presidente estaba lejos de la región metropolitana, estaba en Rapa Nui, con su canciller, con el subsecretario de Telecomunicaciones, que hace algunas declaraciones el día viernes, dos días después de en la conversación telefónica, con el ministro de Transportes, que no estaba en la región metropolitana, que vuelve aceleradamente, y ustedes han ido viendo cómo hay una versión distinta de si esto estaba avanzado, si estaba en la etapa inicial del desarrollo. El presidente sí me señala en estos temas, en los que yo le menciono, que él tiene que tomar una decisión. En el tema de la niñez hay un decreto, en el tema de las regulaciones él podría avanzar, en el tema de la paz él podría reanudar la consulta, y en este tema de hoy él podría dar inicio, firmar o no firmar algún decreto que inicie el tema de las concesiones. Mi respuesta fue: presidente, usted está a pocos días de dejar el cargo, creo que no corresponde que usted siga avanzando en políticas públicas que puedan dejar en una situación compleja al país frente a la nueva administración que no tiene toda la información. Y eso yo creo que no corresponde a un gobierno que va saliendo, así como él, sin antecedentes mayores, dice que no tiene conocimiento de los que todos sabemos que está ocurriendo, los amarres que están ocurriendo en algunas reparticiones. Yo le digo, usted no debiera tomar decisiones relevantes en los días que le quedan, porque eso le corresponde al nuevo gobierno. Usted termina el 11 de marzo, y el 11 de marzo pueden haber cambios importantes en las políticas públicas en todas las áreas. Y termino diciendo que la reunión, la suspensión de la reunión de hoy no es solamente por los dichos del presidente que yo le he pedido aclarar el día de hoy, porque se puede malinterpretar lo que él dice en una entrevista a un canal de televisión importante de nuestra nación, y que él aclare sus dichos y que aclaremos todo lo que se conversó. Ojalá uno tuviera esto grabado, porque ahí no habría ninguna duda de lo que se conversó. Pero vuelvo a insistir, la suspensión de la reunión de hoy es una respuesta a un proceso de traspaso que iniciamos de la mejor manera, poniendo todas las facilidades nuestras para recibir información, la disposición de los ministros entrantes, que no están en funciones. Porque también le quiero agradecer a cada uno de los ministros que suspendieron cada una de sus actividades, cada una de sus programaciones en este tiempo que para la mayoría era familiar, y estuvieron dispuestos por Chile a venir a trabajar, y ustedes los han visto aquí en todas las capacitaciones, en todos los trabajos, en todas las revisiones, y también a ir una por una a las distintas bilaterales. Pero ¿qué nos hemos encontrado? Y ustedes mismos han reporteado falta de información. Lo que ha ocurrido en temas de la administración fiscal es aún más grave que la falta de información. A nuestro juicio hay falta de transparencia, y esto lo hemos ido viendo en distintos ministerios, en distintas reparticiones, donde nos dicen que todo está bien, que el porcentaje de pago de deudas en algunas reparticiones menores es altísima, del 90-92%. Y justo fue una repartición donde había una persona que tiene experiencia ministerial, conocía los números, y dice, mire, me llama la atención, yo este ministerio lo dejé con un número de funcionarios y hoy día hay el doble de funcionarios en el mismo ministerio. Y los índices de gestión no han mejorado tanto. Y la recuperabilidad de los créditos no superaba con insistencia un porcentaje del 55%. Hoy día me dicen que están recuperando el 92% de lo adeudado. Por lo tanto, nos empezó a llamar la atención, eso junto con lo que yo les decía, los amarres. Y en base a todo esto, más el colorario de la reunión de hoy día, donde yo en la reunión privada inicial le solicito al presidente una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó en ese día 18 de febrero, es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando. Y en adelante, de aquí al 11, de aquí a pocos días, nos vamos a seguir preparando, trabajando en lo que va a ser la recepción del gobierno. Pero adicionalmente a eso, le he solicitado al ministro del Interior, también al encargado del segundo piso, que busca la coordinación entre distintas autoridades que van iniciando su labor y que va a ir haciendo un seguimiento de algunas de las situaciones que se van a ir dando a lo largo de la administración, que comiencen a organizar, más allá de lo que tienen a cargo y que ya es a trabajo los distintos ministros, una fuerza de tarea administrativa para recopilar toda la información que pueda existir, no solamente en los ministerios, sino que también a través del Consejo para la Transparencia, a través de la Contraloría, ver todo lo que sea de público conocimiento a partir de investigaciones que pueda estar realizando y que se inician y uno de repente por alguna noticia, ¿no es cierto?, se entera del Ministerio Público. Todas las resoluciones o todos los procesos que den trámite en el Poder Judicial, tomando también los dichos de las distintas autoridades que han planteado que requerimos una mayor auditoría e información. Por lo tanto, esta fuerza de trabajo administrativa comienza hoy día para poder tener la mayor cantidad de información y poder contrastarla con los datos que nos entreguen una vez que asumamos el gobierno. Y en esto también le vamos a plantear a las distintas bancadas, a los parlamentarios, que hagan una revisión de cada uno de los informes de las solicitudes de información vía transparencia o facultades de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados, para que podamos ir cruzando los antecedentes de lo que se pidió, de lo que se respondió. Justo ayer un parlamentario me dice, me ha llegado la respuesta después de varios meses de las inversiones o gastos que se realizaron, por ejemplo, en el Ministerio de la Cultura para un área determinada. Y los números son sorprendentes. Y uno se plantea la calidad de vida de las personas en la atención de salud, en el transporte público, en la seguridad. ¿Habría cambiado si focalizamos bien el uso de los recursos públicos que son escasos? Y también tenemos que tener muy claro que la situación fiscal es difícil. Y lo que está ocurriendo, y el ministro lo ha planteado, el ministro de Hacienda ha solicitado entrevistas a distintos entes independientes para que nos vayan aclarando la verdadera situación fiscal que nos va a presentar una situación compleja, sobre todo hoy día, que tenemos dos catástrofes en línea, que son la pérdida de viviendas de familias en Viña. Están preocupadas de que su situación pase al olvido por la catástrofe que afectó a las personas en la región del Biobío. Todo eso para nosotros va a ser prioritario, al igual que el tema de la salud, el tema del inicio de actividades escolares, que queremos que se desarrolle de la mejor forma posible, el reinicio de la actividad económica, que esperamos se dé, una vez que ya la gente tenga claridad de la seriedad con la que vamos a asumir el próximo gobierno. Y ahora las consultas que ustedes estimen pertinentes.
Perdón. Las preguntas de la prensa. Muy buen día, presidente.
Don Tomás, en vivo. Tenemos un orden, sí. Yo les voy a pedir.
Estamos ordenando.
Sí, yo les voy a pedir amablemente que respetemos el orden de las consultas. Le voy a pedir, hay una persona encargada y espero que cada uno ejerza como corresponda la solicitud de consultas. Gracias.
Presidente, muy buen día. Estamos en vivo para Radio ADN. Si podría explicar cronológicamente los hechos desde el Palacio de la Moneda. Han insistido en dos puntos. Primero, que el 18 de febrero hubo una llamada entre usted y Gabriel Boric, que se le informó del cable chino. Usted, en efecto, contestó esta llamada, que tuvo una duración de 16 minutos. Y lo segundo, que el 20 de febrero, cuando se conocieron las sanciones, la revocación de las visas, Gabriel Boric señaló que intentó contactarse desde Rapa Nui con usted y usted no le contestó. ¿Esto sería efectivo? Son dos consultas. Primero, por la llamada del 18 de febrero, en la que, según el presidente Gabriel Boric, le informó del cable chino. Y lo segundo, si es que él lo llamó el 20 de febrero y usted no le contestó.
Sí, vuelvo sobre el concepto de informar y anunciar. Veo que el jefe de gabinete, supongo el jefe de gabinete del presidente, a través del cual, es del aparato telefónico del que hablamos, porque era el teléfono del jefe de gabinete y el teléfono de mi jefa de gabinete, quedó registrado la extensión de la llamada. Me alegro. Porque si usted analiza los cuatro puntos que plantea el presidente y los cinco o seis puntos que yo le planteo, hay bastante poco tiempo para conversar sobre cada punto, más allá de los comentarios personales, de cómo está cada uno, en qué está, y el presidente me dice, está difícil la cosa, y yo le digo, sí, para Chile está difícil, por lo tanto, ahí mismo queda en evidencia. Y respecto de las llamadas, vuelvo a insistirle, en la primera reunión que tuvimos con el presidente, nos dimos cuenta que tenemos un estilo distinto de comunicarnos. El presidente, como le digo, resuelve situaciones en el instante, en la reunión, toma el teléfono y llama a una autoridad, a otra autoridad, a otra autoridad. Yo tengo un estilo distinto. Yo cuando estoy en una reunión voy recogiendo las observaciones y después veo si corresponde que yo me comunique o le pida a alguien que haga la gestión. El presidente, yo no sé si es solo en el caso mío, pero tiene un número desconocido. O sea, cuando a uno le suena el teléfono del presidente, no dice, presidente Boric llamando. Yo, como ustedes me conocen, en general, no contesto números desconocidos y no contesto todas las llamadas y muchas veces les digo, mándeme un WhatsApp. No tengo ningún WhatsApp del presidente. Y también le señalé, en esa ocasión, en la otra ocasión y el 18, que la manera más fácil de comunicarse conmigo, porque cuando estoy en una reunión tengo la mala costumbre de dejar el teléfono aparte, para poder concentrarme en la reunión que tengo con la persona, le digo, cualquier situación grave, bueno, hay varias personas que me acompañan, mi jefa de gabinete, podrá ser algún ministro, hemos estado aquí en hartas reuniones, podrá decirme, hay una llamada urgente. Bueno, eso no sé si ocurrió o no ocurrió, pero en ese momento yo le diría que no, podrá el presidente decirme, sí, llamé a tal persona. Bueno, podemos ir haciendo el detalle. Pero el presidente tiene claro que el 18 de febrero agendamos una reunión para fin de mes o inicios de marzo, la que se dio hoy día, tal como se le señaló, y esa reunión fue agendada por mi jefe de gabinete y por el jefe de gabinete de él.
Muy buenos días todavía, presidente. Quería hacerle varias consultas respecto a precisiones. En particular, preguntarle si no recibió alguna alerta usted o su oficina por parte de autoridades de Estados Unidos, el embajador, por ejemplo, o alguna otra autoridad respecto a este proyecto antes de lo que fueron, antes de que se conocieran estas sanciones el 20 de febrero. Y también si usted tiene conocimiento de que Hacienda o Cancillería ha informado de reclamos formales por parte de China Mobile o de China por lo acontecido y si eso se le ha sido informado a su oficina también.
No. Si usted me dice que si yo tuve algún antecedente previo, ¿no es cierto?, a la noticia que aparece la suspensión de visa waiver, porque esto es También aclaremos que es la visa waiver. No sé si todavía ni siquiera sabemos si las tres personas sancionadas tenían visa waiver o no. Tampoco conocemos la extensión de la posible del posible retiro de visas waiver a otras personas. Vi una declaración del subsecretario de Telecomunicaciones el día viernes en un medio escrito. Después vi una declaración distinta del ministro de Transportes, que al parecer no estaba en coordinación con el subsecretario. Después vi una tercera declaración del ministro de Relaciones Exteriores. Después tuve una información de nuestro ministro de Relaciones Exteriores que estaba en una reunión donde le señalan que el embajador de Estados Unidos había sido citado a La Moneda, y el resto me fui enterando a través de las investigaciones que realizan exhaustivamente los medios de comunicación, porque del decreto que se firmó y que se retiró por una falta de tipeo, es lo que nos señalaron en primera instancia, no tuvimos más información que la aparece en ese medio de comunicación. Y después, en general, lo que hemos visto es una contradicción permanente entre las distintas autoridades dependiendo del día y la hora en que se refieren a esta situación compleja, que es no solamente de telecomunicaciones, también hay una situación geopolítica que ya se había dado hace años atrás. Por lo tanto, vuelvo a insistir, lo que yo le planteé al presidente de la República el 18 de febrero es que esto superaba, a mi juicio, el entendimiento que él podía tener de lo que estaba ocurriendo, de lo que yo tenía conocimiento, que era prácticamente nulo, y que por eso lo invitaba a que las reuniones fueran con distintos sus ministros, nuestros futuros ministros, para tener una respuesta más adecuada y pertinente a una situación como esta.
Última pregunta, presidente.
Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Varias consultas. Usted señala que está suspendido el periodo de traspaso de mando, al menos de este traspaso en forma bilateral. ¿Esta decisión es indefinida y si podría cambiar en el transcurso de esta última semana? Y si esto también va a afectar a la ceremonia del cambio de mando. Y como segundo punto, usted, presidente, dice que le pidió al presidente Boric aclarar sus declaraciones, pero Gabriel Boric dice que pidió retractarse. Si pudiera aclarar finalmente ese punto, y si es que ese día 20 le llamaron solo a usted o hubo llamadas también a su gabinete.
¿El día 20?
El día 20. El presidente Boric dice... ¿Lo llamaron solo a usted o hubo llamadas también a su gabinete?
¿El día 20?
El día que se da a conocer la noticia del cable, que el presidente Boric dice que lo intentó llamar a usted de forma insistente.
Primero yo le he solicitado aclarar sus dichos, porque claramente se prestan para confusión. Varias de las cosas que él señala en esa entrevista dejan temas en el aire, y yo creo que eso es una manera incorrecta de actuar en política. En segundo lugar, y en el tema de las llamadas, vuelvo a reiterar, el presidente sabe perfectamente, desde el primer día en que nos reunimos, lo que yo le planteé para que él tuviera una comunicación eficiente, eficaz, rápida, oportuna, para comunicarse conmigo. Todos ustedes, cuando reciben un llamado mío, y si me tienen registrado, saben quién lo está llamando. Y eso para mí es básico. Yo no tengo por qué ocultar mi número telefónico, y si veo reiteradamente que alguien usa mal el número telefónico, existe la posibilidad de bloquear un número, o de archivarlo. Por lo tanto, cada uno tiene su estilo de cómo usar los teléfonos. El mío es un poco distinto al del presidente. Bueno, son estilos distintos de gobernar. Mire, puede ser, pero no tengo la claridad. Y si fue un día u otro, estaba claro que la llamada debe haber sido para concordar la reunión que comenzó hoy día y terminó rápidamente. Y yo le podría preguntar al presidente, ¿él tenía pensado dar una entrevista como la que dio el día de ayer? ¿Decir las cosas que dijo el día de ayer? Bueno, también uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice y hace y en el momento en que las hace. Si se estaba desarrollando todo un proceso de bilaterales y de traspaso ordenado, responsable, y el superior de este gran servicio que es el Estado decide plantear algunas situaciones que afectan al otro superior que viene después de él, bueno, claramente hay un cambio en el escenario. Y eso, una acción tiene una reacción. Y así como yo le señalé al presidente que él podía tomar todas las acciones que estimara pertinente hasta el 11 de marzo, también le señalé que nosotros, cumpliendo con la Constitución, las leyes, los decretos que corresponda, podíamos revertir cualquier decisión apresurada de último momento que él tomara. Fui muy claro, muy responsable en todos los temas que me planteó. Yo le dije, presidente, le queda muy poco tiempo, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas de manera republicana, esto no tiene por qué afectar el cambio de mando. Así como yo perdí en la elección anterior y fui, no dudé un instante en ir al comando de a quien había ganado la elección a saludarle, desearle el éxito, decirle que cualquier cosa que requiriera para la colaboración durante su gobierno, nosotros estábamos bien dispuestos. ¿Cuántas veces me habrá llamado en el intertanto de ese teléfono de número desconocido? No sabría decirle porque yo en esa época no tenía jefe de gabinete.
Presidente.
Hemos sido claros. Nosotros, a partir de hoy, le ponemos término, suspendemos el proceso de reuniones bilaterales que tenían los ministros y nos vamos a abocar a preocupar la instalación lo más correcta, rápida y eficiente posible y a generar esta fuerza de tarea administrativa para ir revisando, poniendo al día todas las informaciones que existen. Agradecemos, como le digo, a todos los parlamentarios por los oficios de fiscalización que enviaron, todas las solicitudes de transparencia que enviaron, porque eso deja una foto muy clara. Por lo tanto, si alguien tuviera la intención de no dejar toda la información en los computadores como corresponde, hacer el traspaso de cada una de las carpetas como corresponde, bueno, hoy día el Estado tiene distintas maneras de poder certificar las cosas que se han hecho y no se han hecho, y nosotros en esa línea nos reservamos todas las acciones que se pueda utilizar dependiendo de lo que vayamos revisando y encontrando para, en el caso de ver una irregularidad o eventualmente algún ilícito, obligar toda la fuerza de la ley y hacer todas las solicitudes que correspondan a las distintas instituciones, sean civiles, como civiles políticas, como es la Cámara de Diputados, sean civiles de Ministerio Público, sean civiles de entes contralores o de transparencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente.
Presidente electo José Antonio Kast, quien culmina esta respuesta del presidente Gabriel Boric al Palacio de la Moneda tras la fallida reunión que se vivió durante esta jornada, anunciando que ya pone fin al traspaso de mando, dedicándose entonces ahora de lleno a lo que va a ser este cambio de mando del próximo 11 de marzo, poniendo fin entonces a las reuniones bilaterales que aún restaban con la administración saliente y también anunciando una fuerza de tarea a cargo de su jefe de asesores de segundo piso de la Moneda, Alejandro Irarrázaval, advirtiendo de investigaciones a la actual administración, al estado de cada una de las carteras. Bío Bío, la radio.
16 grados en Mulchen, son las 11 de la mañana con 38 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador. En Clínica Bupa Santiago, hoy tienes una solución real si el dolor de cadera o rodilla te está frenando. Ya comenzó el programa SAP 2026 FONASA.
para que puedas operarte con tecnología de alto nivel y un equipo de especialistas a precio especial para pacientes FONASA. Recupera tu movilidad, reduce el dolor y vuelve a moverte con confianza. No sigas postergando tu bienestar por molestias que sí tienen solución. Infórmate y agenda tu evaluación. Tu mejor movimiento es operarte en Clínica Bupa Santiago.
Esta semana en Mayorista Super Ganga. Galleta Mini Oreo, 40 gramos, 359 pesos cada una desde 10 unidades. Néctar Suco Tetra Variedades, 200 ml, 229 pesos cada uno desde 6 unidades, mismo tipo. Ahorra con las mejores ofertas en Super Ganga.
Neumáticos, alineación, palmerita, cuchuflí, barquillo, Iscar, parlante, Smart TV, neumáticos y premios garantizados.
En verano lo mejor no es solo disfrutar, es ganar sin perder nunca. Compra 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone. Gira la rueda en León y gana increíbles premios. Gift cards de 100 mil pesos, parlantes, Smart TVs y otras sorpresas al instante. Porque acá no hay mala suerte, acá siempre ganas. Conoce más en león.cl.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Súmate a quienes ya eligieron desbloquear su futuro en el Instituto Profesional Virginio Gómez, el Instituto de la Universidad de Concepción. Matricúlate gratis y sin PAES y accede a una de nuestras carreras en Biobío y Ñuble. Somos un instituto profesional adscrito a gratuidad. Infórmate en admisión.virginiogomez.cl.
Institución acreditada por la CNA. 5 años de acreditación en nivel avanzado en docencia y resultados del proceso de formación, gestión estratégica y recursos institucionales, aseguramiento interno de la calidad, vinculación con el medio.
Harinas Molino Ragüe, las mejores recetas para cúgenes, panes y pasteles. Descubre cada día un mundo en tu cocina. Harinas Molino Ragüe, la harina del sur. Visítanos en molinoragüe.cl.
¿Estabas jugando a la pelota y tu rodilla te hizo crack? ¿Estabas bailando y tu cadera te dijo ¡ay! ¿Estabas subiendo un cerro y tu rodilla te dijo ¡prac! Entonces, esta información es para ti. Nuevo sistema de acceso priorizado, FONASA, en Sanatorio Alemán. La vía rápida para tu cirugía de endoprótesis de cadera y rodilla. Contáctanos a nuestro WhatsApp, más 569-3251-8982, y accede con un costo fijo y conocido con el nuevo SAP FONASA. Sanatorio Alemán. Somos tu clínica.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Súmate a quienes ya eligieron desbloquear su futuro en el Instituto Profesional Virginio Gómez, el Instituto de la Universidad de Concepción. Matricúlate gratis y sin PAES y accede a una de nuestras carreras en Biobío y Ñuble. Somos un instituto profesional adscrito a gratuidad. Infórmate en admisión.virginiogomez.cl.
Institución acreditada por la CNA. 5 años de acreditación en nivel avanzado en docencia y resultados del proceso de formación, gestión estratégica y recursos institucionales, aseguramiento interno de la calidad, vinculación con el medio.
Esta semana en Mayorista Super Ganga. Papas fritas Crispo Variedades, 37 gramos, 549 pesos cada una desde 6 unidades, mismo tipo. Galleta Muy Bon Chocotela, 90 gramos, 379 pesos por unidades. Ahorra con las mejores ofertas en Super Ganga.
Si estás buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco. Con Pinturas Lanco puedes tener color y protección al mismo tiempo sin pagar de más y con garantía. Búscanos en tu ferretería más cercana o compra online en tienda.lancochile.com. Lanco, pinturas con tecnología americana, amigables con el medio ambiente. Con Lanco, siente el color, siente la protección.
Llegó marzo y con él... Y también llegó tu seguro de auto full cobertura con hasta 30% de descuento por 6 meses. Contrata los seguros Falabella.com y disfruta las mejores coberturas y asistencias para manejar protegido. Seguros Falabella, estamos contigo.
Socio, en Aldi partieron los insuperables del almacenero. Aprovecha estos tremendos precios. Aceite vegetal Mercat 900 ml desde 12 unidades a 1.340 pesos cada uno. Fideos Carosi y variedades 400 gramos desde 3 unidades a 690 pesos cada uno. Stock Aceite Mercat 68 mil unidades. Stock Fideos Carosi 63 mil unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de marzo de 2026 en locales Aldi. Aldi, tu mejor socio.
Vive Acuasur 2026, el Encuentro Internacional de la Acuicultura. Reunirá empresas, autoridades y ejecutivos de 34 países, generando nuevas oportunidades de negocio. Del 24 al 26 de marzo, en Ruta 5 Sur, kilómetro 1040, al lado de la Tenencia de Carreteras. Utiliza el transporte gratuito. Regístrate en aqua-sur.cl. Auspicia CNPC. Respaldan Acuachile y Blumar. Organiza FISA.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
La anemia infecciosa equina es una enfermedad que afecta a caballos, yeguas, burros y mulas, pero no a las personas. Se transmite entre los equinos por sangre. Por eso no compartas agujas ni jeringas entre animales y desinfecta todo el equipo de uso común. Ante decaimiento o inflamación de extremidades y partes bajas en tus caballos, avisa al SAG. Infórmate en www.sag.cl. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Estamos en Nacimiento, Cajón del Biobío, Tomeco, Nicodahue, Trapa Trapa y muchas otras localidades de la región del Biobío.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Biobío está.
Kids are in town for a funeral, so pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy. So clean the house, clear the drawers, mop the floors, and stand tall like no one's ever been here before or at all. And don't you mention all the inches that are scraped on the door frame. We all know you tiptoed up to 4-1 back in 08. If you could see now, you'd be proud, but you think they's yuppies. Kids are in town for a funeral, and the grass all smells the same as the day he broke your arm swinging on that kid out on the river. You bailed him out, never said a thing about Jesus or the way he's living. If you'd see him now, you'd be proud. What you think, days yuppie? Your funeral was beautiful. I think I heard you coming. If you could see him now, you'd be proud. But you'd think days you'd be. Your funeral was beautiful. I think I heard you coming.
Kids are in town for a funeral, so pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
Contar que a esta hora está con nosotros Alta Salud, más de 60 profesionales para consultas médicas y realización de exámenes cardiológicos, endoscopía, mamografías, ecografías y mucho, mucho más. ¿Eh? Convenio con Fonasa. Pide a su hora al 432-57-1740 o visítanos en Los Carrera 200 acá en la ciudad de Los Ángeles. Vamos de inmediato a esta hora a revisar precisamente más de alguna información. Fíjese que Carabineros de la comuna de Nacimiento confirmó el inicio de reforzamiento de patrullajes a sectores rurales ante una serie de robos a domicilios. Con respecto a aquello nos informa Mario Tapia.
Una serie de patrullajes y servicios policiales preventivos está realizando Carabineros de Nacimiento, la tercera comisaría, en el sector Palmilla Choroico, debido a las graves denuncias por robos reiterados que han hecho vecinos a través de la radio. Hace pocos minutos, el mayor Gabriel Romero, comisario de Nacimiento, señaló que están enfatizando los patrullajes precisamente y disponiendo de servicios policiales preventivos hacia ese sector. Se han hecho varios controles ya durante horas nocturnas y también diurnas, y estos operativos, señaló el comisario, continuarán durante toda la semana, objeto de aclarar varios robos, y también reiteró que los vecinos deben denunciar más también esta situación debido a que hay pocas denuncias y los hechos superan precisamente la cantidad de denuncias que han existido respecto a robos en el sector Palmilla, Choroico, Nicodahue, al interior de la comuna de Nacimiento. Bío Bío, la radio.
En Bío Bío, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Gabriela Eliana Pizarro Soto fue una cantante, una compositora, pero también uno podría señalar que junto con Violeta Parra y Margot Loyola fue una de las investigadoras fundamentales del folclore chileno. Había nacido en Lebu, en la provincia de Arauco, en octubre del año 1932. Desde muy niña, Gabriela Eliana Pizarro Soto se acercó a las tradiciones y costumbres de la gente campesina cuando acompañaba a su padre a cobrar arriendo a los vecinos que vivían en su propiedad. Fue entonces cuando Gabriela conoció los velorios de los angelitos y el oficio de los yerbateros, entre otras costumbres. También tuvo gran influencia su nana, Elba González, que era cantora de chinganas. El año 1939 se trasladó con su familia a Santiago, ingresando a estudiar a la Escuela Normal número 2, y allí participó en el grupo musical del colegio y tomó clases de guitarra. Después entró a un curso que dictaba Margot Loyola en una escuela de verano de la Universidad de Chile. Allí conoció a Silvia Urbina, a Rolando Alarcón y a Víctor Jara, entre otros. Fue ese el incentivo para que Gabriela Pizarro iniciara su trabajo como investigadora, educadora e intérprete de folclore. A comienzos de la década de 1950, Gabriela inició una serie de viajes al archipiélago de Chiloé, acompañada por alumnos del taller de folclore que impartía en la Casa de Cultura de Ñuñoa. La intención era registrar cantos y bailes de ese territorio. En 1958, fundó el grupo Millaray, con el que se presentó en el Teatro Municipal de Santiago, donde mostró su trabajo recopilatorio de los bailes de Chiloé, entre otros, el pavo, el celito, la trastrasera y la pericona. Allí, en ese grupo, conoció a quien fue su esposo y también gran folclorista, Héctor Pavés. Con el grupo Millaray, Gabriela Pizarro alcanzó a grabar 5 discos long play, hasta que vino el golpe de estado de 1973 y varios de sus miembros, incluida Gabriela, comenzaron a sufrir persecución política de la dictadura. Después de la muerte en el exilio de su marido, Héctor Pavés, su deteriorada situación económica la obligó a ejercer como cantora popular callejera, principalmente en La Vega de Santiago, en iglesias y también en peñas folclóricas. Poco después, sin embargo, empezó a recibir invitaciones de los exiliados para mostrar su trabajo en el extranjero. Desde el año 1978 y en casi 10 años, Gabriela Pizarro visitó Francia, Inglaterra, Holanda, España, Finlandia y Canadá. También por esos años grabó para el sello Alerce los cassettes El folclor en mi escuela y Danzas tradicionales, y también participó del espectáculo Nuestro canto de Ricardo García en el Teatro Cariola. El año 1987 retomó su labor como investigadora, grabó el cassette Romances cantados, publicó Cuadernos de terreno, donde detallaba todo su trabajo recopilatorio, editando además su libro 20 tonadas religiosas. Gabriela Pizarro murió a finales de diciembre del año 1999.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Bio Bio, la radio.
Dejarte no fue fácil, para que hoy vuelvas a mí con cara de inocente y esa voz de yo no fui. Mira que adentro mío hay un deseo de venganza, de hacer pagar tus culpas y dejarte sin fianza. Pensarte ya no puedo, ni adorarte como antes, porque estoy ocupado en culparte. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más, mostrarle a los demás el dolor que me causas. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Voy a crucificarte y a quitarte la razón, ponerte frente a frente con toda la procesión, toda esa gente muda que no tiene corazón. Hoy para mí estás muerta, muerta en vida y sin mi amor, quemándome en silencio entre el odio y el rencor, y abriéndote una causa de mil hojas de dolor. Pasé noches enteras preparando mi venganza, y ahora es el momento de tomarme la revancha. ¡Ah!
El Colegio St. George de Los Ángeles informa cupos en educación parvularia jornada